Bienvenidos a una emisión más de Tipo y Así. Yo soy Gaby Botello y hoy tengo una invitada que es una psicóloga, es una terapeuta de parejas y tanatóloga. Se encuentra en el sur de nuestro país, pero eso no impide atender a muchísimos pacientes alrededor del mundo. Ella es Eva Latapí. ¿Cómo estás?
Hola, Gaby. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muy contenta de tenerte, sobre todo porque vamos a hablar de un tema muy interesante y que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas, ya sea hace unos años y que traemos por ahí el fantasma de la expareja anterior, o recientemente, o la amiga, y de pronto son estos momentos que no nos damos el tiempo para cerrar, superar y avanzar, ¿no? Y hablamos de las rupturas amorosas que son muy duras, que cada quien las vive de diferente manera y cada quien las trae cargando en su mochilita. Yo así digo, o sea, tú sabes que traes en la mochilita, a lo mejor traes piedras, a lo mejor traes plumas, y eso está bien difícil porque dicen, ¿cómo lo superó tan rápido? Hago una anotación importante porque Eva tiene también un podcast que ahorita platicamos de él. Pero bueno, Eva, bienvenida. ¿Cómo llega alguien contigo con este corazón roto? Porque es lo más doloroso que creemos que tenemos y que sentimos que te vas a morir. Y te han de llegar ahí unas historias del terror de decir, es que no puedo vivir, no puedo respirar, no duermo. ¿Cómo empezar y abrirnos a ir a una terapia y empezar a hablar de estas rupturas amorosas que pues también se tienen que hablar, se tienen que vivir?
Sí, definitivamente, Gaby. De hecho, creo que uno de los aspectos más importantes cuando empezamos a trabajar el tema del desamor es justamente normalizar el proceso. O sea, pareciera que después del desamor hay esta expectativa que tenemos que estar bien, que hay que superar rápido a la persona, o inclusive hay lo que yo llamo como ciertos puntos que tenemos permiso de dolar y ciertos puntos que no tenemos permiso de dolar. Por ejemplo, si fue un matrimonio, sí, si fue un casi algo, no, si duró tanto tiempo, sí, si duró menos tiempo, no. Entonces, pareciera que existen estos permisos que, sociales de cuánto debería de doler, de durar un duelo o cuánto debería de tardarnos en superar a alguien. Entonces, cuando empezamos a normalizar el proceso que atravesamos después de una ruptura o el proceso que atravesamos después de cualquier pérdida, que es el duelo, es mucho más fácil poder atravesarlo porque no sientes que solamente te pasa a ti, porque eso es algo muy común. Cuando estamos atravesando el dolor, sentimos que solamente nos pasa a nosotros o nosotras. Entonces,
y que nadie más lo ha vivido igual.
Exacto, exactamente. O sea, o que hay algo mal conmigo porque yo estoy estancada y la otra persona está como si nada, o mis amigas ya se divorciaron, se casaron 3 veces y no pasó nada y yo sigo superando a mí casi algo. O sea, nos comparamos, tendemos a compararnos también. Entonces, a la hora de normalizarlo, es el paso número uno, o sea, darles la información de qué es el duelo, cómo es el proceso del duelo, para empezar a ubicarnos en este mismo proceso, reconocer dónde estamos y de esa manera poder atravesarlo de una forma más consciente.
Cuando llega este momento que es muy doloroso, cuando se toma la decisión de ambas partes, o sea, ya sea de uno o el otro el que te deja de contestar o viceversa, mencionaste ahorita unos puntos muy interesantes: normalizarlo, el proceso del duelo, y a nivel social, lo mencionaste varias veces, que eso creo que de pronto eso es lo que nos pega mucho, y me quiero enfocar primero en eso, porque cuando estamos en pareja, lo primero que haces es, quiero que lo conozca todo el mundo, o la conozca todo el mundo, y quiero que conviva, ¿no? Entonces lo haces parte de tu vida, y lo haces parte de tus rutinas, y que si tu foto y hoy en redes, pues obviamente se comparten mucho más públicamente, si es que eres alguien que lo decide de esa manera, ¿no? Pero ¿cómo podemos quitarnos primero este temor? Porque a nivel social te da vergüenza decir, oye, con el que te conté hace un mes que salía, y hay mil memes de eso, pues ya no existe, ya desapareció, no sé dónde quedó, y pues me siento así, y viene la amiga, que es buena amiga, pero dice, no te preocupes, él se lo pierde. Y la pasas fatal con ese comentario porque te hace sentir de este tamaño en lugar de decir tal. ¿Cómo ese primer paso? Hablo primero de lo social porque creo que es de pronto como el impacto, ¿no? Que lo comunicas, que oye, que venga fulanito contigo, no, pues ya voy a ir sola. Esas cositas, ¿cómo lo aceptas? ¿Y cómo es ese proceso? Porque siento que también ahí nos juega en contra, a favor y contra de las redes sociales también.
Sí, totalmente. Creo que, bueno, para empezar, el simple hecho que tú y yo estemos platicando de este tema y normalizándolo está haciendo toda la diferencia. Porque justo antes no se hablaba de esto abiertamente, ¿no? Como los divorcios y todo, todo el duelo era muy silenciado y muy tras bambalinas, como muy
Que no se
escondido.
enteren.
Exacto. Y fue muy interesante mi experiencia con este tema cuando empecé a hablar abiertamente del duelo en el podcast y de mi duelo, porque yo estaba atravesando un duelo. Yo dije como que bueno, o sea, da pena y todo, pero tal vez una persona se puede identificar con esto. Y el resultado fue, la verdad, impactante, de mucha gente que se estaba identificando con el hablar de esto me dolió y sí sentí vergüenza y por la verdad me ardió. O sea, me explico, como poder hablar de un lugar mucho más humano de lo que es el duelo y el empezar a hablarlo, el empezar a normalizarlo, de sí, son un montón de emociones, se siente horrible que te terminen una relación, se siente espantoso que la otra persona avance y tú te quedas, tú sientes que te estancas, o sea, es horrible y en la medida que podamos hablarlo, lo normalizamos y deja de ser menos solitario para cada persona. Entonces, es incómodo, pero es poder hablarlo. Y si tú te sientes juzgada o juzgado con quien sea que estás hablando, ese es un buen indicativo que entonces con esa persona tal vez no es la persona con la que, o sea, será muy buen amigo o amiga para algo más, pero tal vez no será la persona que te acompaña en el proceso. Y está bien, es ir encontrando una comunidad con la que puedes hablar de estos temas, con la que, o una persona con la que te puedes expresar y sabes que no te va a juzgar, porque ya de por sí nos juzgamos muchísimo nosotros y nosotras cuando estamos atravesando estos procesos.
Creo que algo que también mencionaste ahorita fue un montón de emociones. Nos falta hablar de ellas o verbalizarlas o estar conscientes de esto me hace sentir, esto me hizo sentir, o estoy viviendo esto, o esta situación me genera una frustración. O sea, como ponerle la palabra, porque creo que de pronto te enojas cuando terminas una relación, porque estás triste, estás decepcionado, te cuestionas, dices, ¿qué hice mal? ¿Qué hice bien? Es que no debía de haber dicho esto. Pero entre todo eso también está este cúmulo de emociones, Eva. Entonces, ¿cómo un paciente puede, primero lo que dijimos, o sea, socializarlo, ¿no? Y empezar a normalizarlo. Pero ¿cómo ponerle las palabras correctas a tus sensaciones? Porque se sienten, en el cuerpo se sienten, pasas por una calle donde ibas con él a recoger el café de todas las mañanas y hasta lo vuelves a vivir y sientes, te sientes la protagonista de la peor novela. O sea, ¿cómo etiquetar o cómo decir, estoy viviendo esta emoción, la vivo, lo dejo ir? ¿Cómo es ese proceso real? Porque, o sea, como si te lo estás viviendo tú en persona, alguien que nos está escuchando ahorita, ¿no?
Sí, esa es una muy buena pregunta. Creo que empieza, bueno, siempre debe de haber como un autoconocimiento y el duelo es una gran oportunidad para poder ir hacia adentro y conocernos. Y también recibiendo información sobre esto, o sea, desde escuchar este episodio y saber como que, ah, a ver, espérate tantito, después de una pérdida viene un proceso que se llama duelo, okay, ¿qué es el duelo? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se come? ¿No? Y de esa manera, ¿cuáles son las etapas del duelo? ¿Cuáles son las fases? ¿Qué esperar? ¿Cómo saber cuando ya me estoy tardando demasiado en superar a mi ex? O sea, en la manera en la que más nos informamos, también es una forma en la que yo voy diciendo como, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo de esta forma, creo que estoy pasando por el enojo, creo que lo que estoy sintiendo es vergüenza, tiene que ser como esta combinación entre el autoconocimiento y también el informarnos. Esa yo creo que es la mejor manera de poder identificar qué es lo que estamos atravesando.
Como cuando eres la tercera persona, eres el amigo, el familiar, el primo, el terapeuta en ocasiones, a veces cuando decimos las cosas, pues tú no estás viviendo la emoción. Sin embargo, el amigo, la paciente, el que acaba de cortar, es el que está con las emociones a flor de piel. Y en este ánimo de querer ayudarlos, le decimos, no, vámonos por un café, vámonos de fiesta. ¿Cuáles son los do y los don'ts que debemos hacer en esos momentos? Porque pasan mil cosas, Eva. O sea, hay gente que dice, estoy bien, y hace, pero porque es como un mecanismo de defensa, y hay otros que dicen, no me toque nadie, no quiero ver a nadie. ¿Cómo podemos ayudar a alguien? O cómo, si lo estás viviendo, ¿qué es el balance correcto? No perfecto, correcto para que no te afecte más de lo que ya estás. O sea, hablamos ahorita en un momento más del duelo, pero cuando es esa situación que le estás, está en carne, como la carne viva ahí.
Esa pregunta, me encanta que me la hagas, es una excelente pregunta, porque difícilmente, o sea, nos enfocamos, si hablamos del dolor, nos enfocamos de la persona que lo está atravesando, pero ¿cómo ser una persona que acompaña a alguien en su duelo, ¿no?
Empático.
Exactamente, empático, compasivo, y algo que mencionas es totalmente real, que es cuando no estamos en dolor es un privilegio, porque como no estás ahí, pues le puedes decir, ay, ya vamos y agárrate a alguien más, o vámonos de fiesta, o ya por favor deja de hablar o deja de llorar por esta persona. Y entonces, yo lo que sugiero cuando estamos acompañando a alguien a atravesar el duelo es, primero que nada, no juzgar. O sea, no juzgar, realmente hacer el ejercicio de no juzgar. Sé que viene de la mejor intención el decirle, ya no llores, no, ya no estés, no, la verdad era un patán, o era una maldita, no te conviene, no, ya no llores. A ver, al final del día, el proceso para poder atravesar el duelo se tiene que sentir. Entonces, y es válido que tú no quieras acompañar o no puedas acompañar a alguien en el duelo, pero tampoco puedes decirle cómo vivir su proceso. Otra cosa es que cuando tenemos una pérdida, nuestro cerebro se confunde, como que se tarda en captar qué es lo que está pasando. Y como está en dolor, es natural que mi cerebro va a querer explorar, analizar todo constantemente para no volver a pasar por ese dolor. Entonces, es como cuando no entiendes una línea que estás leyendo y la vuelves a leer y la vuelves a leer y la vuelves a leer y repasa y repasas y repasas la línea y sigues sin entenderla. Lo mismo pasa con el cerebro cuando hay una ruptura. O sea, ¿qué significa? Que mi cerebro me va a seguir trayendo y trayendo imágenes, va a repasar cada uno de los detalles constantemente y por eso hablamos y hablamos y hablamos y es que no entendemos qué es lo que está pasando. Y es como, ya, ya no hables de tu ex, ya es demasiado. Realmente lo que está pasando es que el cerebro está releyendo para intentar acomodar la información, para poder entender la nueva realidad y la nueva realidad es que ya no está tu ex. Entonces no es simplemente como que, ah, ya deja de hablar de tu ex y ya no pasa nada. No, sino entender que el proceso es mucho más complejo. El proceso de duelo atraviesa diferentes niveles y el saber que también el cerebro no entiende qué está pasando. Entonces la persona va a tener esta necesidad de hablar, de llorar. Entonces, si quieres acompañar a una persona que está atravesando un duelo de la forma más beneficiosa para ella o para él, es muy importante que no juzgues y que permitas que la persona lo atraviesa. No le digas cómo vivirlo. Yo la verdad creo que está completamente contraindicado la fiesta y el alcohol cuando estamos en un momento muy vulnerable. ¿Por qué? Porque, o sea, sí tenemos una parte emocional, una parte psicológica, una parte espiritual, pero tenemos una parte química. Y el cerebro, el cuerpo al final del día es química. Entonces, el alcohol, si yo estoy intentando salir de una emoción y tomo alcohol, y no es porque estoy satanizando el alcohol ni nada, pero y yo tomo alcohol, entonces lo que pasa es que yo estoy deprimiendo mi sistema nervioso. O sea, ¿por qué? Porque el alcohol deprime el sistema nervioso. Estés en el rush y en el high más grande de tu vida o estés en un lugar muy triste. Entonces, si yo ya estoy triste, estoy intentando salir y tomo, sí, tal vez en el momento no sienta nada, pero
Eso
invariablemente al
es.
día siguiente, lo voy a sentir en carne viva. Entonces, yo no, yo creo que, o sea, que tenía un paciente que le encantaba salir, se estaba divorciando y cada vez que salía al día siguiente le dan unas ansiedades, o
Oh.
sea, horrible. Y justamente hablábamos de esto. A ver, no se trata de satanizarlo, de que no, no tomes porque el alcohol, ese es otro tema. Te gusta tomar y como que después de hablarlo varias veces, me acuerdo algo que me dijo que me encantó, que me dijo, ya me cayó el 20. El alcohol para mí es para celebrar y ahorita yo no tengo nada que celebrar, yo ahorita estoy sanando mi divorcio y eso le permitió como que cambiar la narrativa, el dejar de tomar porque cada vez que tomaba, que puede ser una manera en la que intentamos anestesiar el dolor, cada vez que tomaba se sentía peor. Entonces,
Claro.
también reconocer que pues cuando estamos muy vulnerables no es recomendado irme de fiesta o saltar una nueva relación o hay diferentes maneras de que intentamos distraernos.
Sí, sale contraproducente totalmente. Mencionabaste ahorita como cuando eres el acompañante, cuando eres el que vives el dolor, buscas a tu amigo, el que crees que es la persona correcta o el que siempre ha estado para ti como para echarte la porra o que él te acompaña a la fiesta. Y también uno tiene que aprender a distinguir, lo dijiste ahorita, porque hay gente que no tiene la paciencia, te va a decir, tú eres mejor persona para él, no vale la pena. Y a lo mejor no es lo que necesitas, porque lo que mencionas, ¿no? Tu cerebro sigue sin comprender qué está pasando y estás en repetición. Y, o sea, que levante la mano el que realmente nunca le ha pasado eso y que lo repite y lo dice como 80 veces en la vida y que cansas, dices, tú ya cansé a la persona, me voy con otro grupito de amigos y vas y le cuentas la historia porque estás sufriendo y estás tratando de entender. Pero también como amigo, familiar y demás, pues también te tenemos que ser muy honestos, o sea, porque en lugar de hacerles a veces un bien, hacemos un mal porque le generas duda, o si es alguien que no es tan expresivo o que no comparte tanto, se guarda ese dolor y que lo está viviendo. Entonces, también creo que no solamente es el que lo vive, sino también como amigos y como familiares, pues también tenemos que ser muy empáticos. ¿Y hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde estamos? Hablemos de las etapas del duelo que lo has mencionado en varias ocasiones en esta conversación, Eva, pero me gustaría que nos enlistes y nos lleves como el caminito, porque a veces alguien dice, es muy fácil decir, pero ¿cómo le hizo? En 2 meses ya estaba perfecta y ya está en otra relación. O ¿por qué no has sanado esto si han pasado 5 o 6 años? ¿Cómo se vive estos duelos y las etapas del duelo? Y si me puedo detectar, porque a lo mejor sigo en un duelo y no me he dado cuenta que estoy todavía ahí en una de las etapas.
Claro. Y estás mencionando un punto muy importante que es el tiempo, ¿no? Como que, perdón, es natural que cuando estamos en un momento de dolor, queremos salir corriendo. O sea, ¿cuánto tiempo va a durar? Esa es la pregunta que más me hacen. ¿Cuánto tiempo va a durar? Entonces, ahorita para profundizar un poquito más en eso, voy a hablar de las diferentes etapas.
Sí.
Las diferentes etapas del duelo, según la teoría de Kobler-Ross, de Elizabeth Kobler-Ross, que hay diferentes teorías, sin embargo, es con la que yo trabajo, son 5 etapas y actualmente su discípulo, su mano derecha, agregó la sexta. Okay. Pero estamos hablando que cuando atravesamos una pérdida, cuando reconocemos la pérdida, la primera etapa que voy a atravesar es la etapa de la negación o el shock. Y te lo voy a ejemplificar cómo se vería en un rompimiento, en una ruptura. Después de una ruptura amorosa, la primera etapa es que lo voy a negar. La negación es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque es tan doloroso lo que estoy atravesando que mi cabeza primero lo sostiene. ¿De qué manera se ve? Puede ser que yo digo como, no, estoy como si nada, no, no pasa nada, es que soy tanatóloga, obviamente no me va a doler tanto, no, o sea, no, tengo, no, ya leí todos los libros, ya escuché todos los podcasts, yo estoy bien, no tengo nada. O por el otro lado, o sea, negamos el dolor, o por el otro lado decimos como, no, mi ex va a regresar, no, esto es temporal, no, va a regresar, o sea, yo sé que se va a dar cuenta, va a regresar. Entonces esa es la negación, shock. Después hablamos de un regateo. El regateo es cuando empieza a pasar la negación y me doy cuenta que me duele. Y entonces intento negociar con el dolor. Es este regateo con el dolor para ver de qué forma qué puedo hacer para que me deje de doler. Si voy a todas las terapias, si voy a todos los retiros, si leo todos los libros, si escucho todos los podcasts, si me cambio de religión, si entonces me va a dejar de doler. Quiero controlar el que me deje de doler. O por el otro lado, si hago todos los cambios, si mejoro como persona, si hago todo lo que a mi ex no le gustaba, entonces mi ex va a regresar. ¿Te das cuenta cómo con mi comportamiento estoy intentando negociar con eso que me duele? Entonces, ya me di cuenta que no, que la verdad es que tú puedes hacer una parte, pero el tiempo hace otra parte y sigue doliendo. Entonces, me enojo. Me enojo con mi ex, con la vida, con el universo, conmigo misma. Me enojo con la gente alrededor. ¿Cómo se puede ver esto? Puede ser que un enojo muy, muy puntual con alguien o estoy irritable. Estoy irritable para todo. Me hablan de, oye, va, haz lo que quieras, me da igual. Ay,
no
sé.
Voy, no me interesa.
No voy. Sí, no me interesa. Y hasta el de garza, ¿qué quieres? O sea, estás irritable. Y también, bueno, ya después del enojo, hablamos de la tristeza. La tristeza es esta etapa en la que como que vemos realmente lo que está pasando. Porque cada etapa, todas las etapas, tienen luz y tienen oscuridad. O sea, todas cumplen una función, todas tienen algo, tienen un provecho. Y la tristeza es cuando voy hacia adentro, que es obviamente cuando el dolor, pues lo puedo sentir como en carne propia, lo vivo, lo observo, y pues hay mucha autorreflexión. Después viene la aceptación. Y por último, la sexta etapa es darle un sentido a la pérdida. Entonces, puntos importantes de estas últimas 2 etapas.
Sí.
Para empezar, me puede seguir doliendo y yo puedo haber aceptado que la relación se acabó. No significa que la aceptación es como que ya y desperté y un día me dejó de doler y no. O sea, la aceptación es que yo puedo aceptar que la relación se terminó, puedo aceptar y a la vez me puede seguir doliendo. No es, la aceptación no está peleada con el dolor. Y el darle un sentido a la pérdida no significa abre un podcast, escribe un libro o ayuda a personas, ¿no? Sino puede ser trabajarme para no repetir los patrones, trabajarme para ver yo qué puse en esta relación. O sea, porque no hay víctimas ni victimarios. Es que yo, y es que estuve en una relación súper violenta. Ok, ¿por qué te quedaste en esa relación? O sea, siempre hay un área de explorar, de exploración. Pero algo que es muy importante es que no son etapas como niveles de, ah, ¿en qué? O sea, el otro día me hablaba un paciente y me decía, Eva, ¿en qué etapa estoy? Y yo creo que estás en el enojo. Ah, ok, perfecto. Entonces, técnicamente me faltan
Voy a la
tres.
mitad.
Ajá. Y yo, no, 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 no. O sea, las etapas del duelo puede ser que pases por una, por todas. O sea, puede ser que de repente regresas. O sea, el duelo no es lineal, no es como un nivel que vas desbloqueando, ¿no? Es como, de repente puedes regresar otra vez a la negación, a la esperanza que regrese tu ex, puedes regresar al regateo, puedes regresar a la tristeza. O sea, es como arriba, abajo, de cabeza. O sea, no tiene un orden. Y es parte de hacer las paces con eso, porque una de las cosas que decías es como, ¿cómo saber si sigo en el duelo? Una verdad que me encanta cómo le ejemplifica esta frase es que esta frase dice, inclusive las heridas que han sanado pueden doler de vez en cuando, y eso está bien. Y sí, porque puede ser que tú ya estás en tu matrimonio, súper feliz con una nueva pareja y te acuerdas de tu ex. Y entonces he tenido pacientes que me buscan por eso de Eva, o sea, ya llevo 4 años casado
¿Qué
o
está
casada
pasando? Claro.
y no puedo dejar de pensar en mi ex. Entonces, ¿qué? Estoy mal, o sea, ya no amo a mi esposo o a mi esposa. No, a ver, es normal, es normal. Fue algo muy fuerte y de repente te vienen, ¿por qué? De repente te vienen estos recuerdos. El sanar es en olas, es en oleadas. O sea, de repente no es como que no es simplemente desbloqueas un nivel y ya está. Viene en olas. El dolor viene en olas. La ansiedad viene en olas. La tristeza viene en olas. El sanar viene en olas. Entonces, de repente, años después, puede ser que viene una ola que te acuerdas de tu ex y te remueve algo bien fuerte que viviste. Está bien. Lo que yo le digo a mis pacientes cuando atraviesan estos momentos es, te va a pasar. Esto también va a pasar. Y dicho y hecho, termina pasando. Cada vez el dolor deja de ser. Empieza a ser menos intenso, menos frecuente y menos duradero. O sea, son olas.
Y cuando menos te das cuenta, pronto ya te sientes mejor, o sea, sientes, o sea, pero no es un despertar de hoy, viernes 8 de marzo, se acabó, no, o sea, es como un poco la vida misma, ¿no? Vas avanzando, pero siempre sentimos que cuando terminamos una relación, el mundo se acabó y se paralizó para todos y la vida sigue, básicamente, y o sea, hay que vivirlo, este duelo con mucha paciencia y también con mucho amor propio de ser paciente contigo, no alocarte, no querer, no correr, no nada. Ahorita hablabas del tiempo y recuerdo mucho la película, no sé si la viste, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. La amo, es de mis favoritas.
También
Y
la mía.
el que no la haya visto, gran recomendación y les voy a dar un poquito del spoiler, pero es básicamente una pareja que tú empiezas a ver cómo se conocen, cómo era un chico tímido, romancean, tienen una relación aparentemente muy bonita, terminan, pero bueno, era una relación muy tóxica, terminan, y cuando terminan, él no sabe qué hacer con sus emociones y con todos sus recuerdos que tiene en su mente y crean ahí para, está muy, 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 muy linda la peli, es con Jim Carrey y Kate Winslet, pero es muy linda porque ves cómo él está sufriendo y quiere quitarse esas memorias. En esta etapa de duelo de las seis que nos, que y me hacen sentido, estoy haciendo clic con muchos momentos de mi vida, pero existe algo que son las memorias, los recuerdos, el aroma, la foto del viaje, voy a decirlo como más táctico, la foto del viaje, la boda de tu mejor amigo que fuiste con tal persona, y empiezas a revivir esas memorias. ¿Cómo controlamos eso, Eva? Porque nuestra mente también es muy tricky, así como no quiere entender esta línea. Las memorias a veces te juegan en contra y empiezas a romantizar algo que ya no está tan bonito, pero por eso voy al tema de la peli, porque me recuerda a esa parte, como que en la memoria y el recuerdo y la nostalgia te genera eso. ¿Cómo identificar y no clavarnos y decir, era la persona correcta y lo dejé ir?
Ese es un gran punto. Hay un fenómeno en el cerebro que cuando atravesamos un duelo, no todo el mundo lo pasa, pero se llama splitting, que en español no existe, pero el término así en la traducción es una división. ¿Qué significa? Que mi cerebro, cuando al final del día, cuando yo estoy saliendo de una relación, por más tóxica que sea o dañina que haya sido, fue mi zona de confort. Porque confort no es cómodo, es familiaridad. Entonces, yo sabía cómo funcionaba esa relación. En el momento en el que me salgo, mi cerebro naturalmente dice como estamos en peligro y me va a pintar una idea muy fantasiosa, muy idealizada de mi ex. Entonces me va a recordar todo lo bueno. No, acuérdate el día que te llevó flores, acuérdate el día que se fueron de viaje. No,
la canción que te dedicó.
La canción que te dedicó. Eso es natural, es un fenómeno del cerebro y es porque, ¿qué está pasando? Tu cerebro te quiere regresar a la zona de confort. Y también eso por un lado. Y por el otro lado, es natural, eso es como un fenómeno y reconocer como solo me estoy acordando lo bueno, a pesar de que ya no quería estar en esa relación, a pesar de que ya quería terminar lo que fuera, a pesar de que sé que no es la persona para mí, pero solamente me acuerdo de lo bueno. Entonces, eso es el splitting, es normal y yo te recomiendo entonces anotar todas las razones, porque el splitting también viene en olas. O sea, no es todo el tiempo, sino que viene y de repente sí te acuerdas y dices, no, la verdad ya no quería estar ahí, me merezco algo mejor, yo quiero algo diferente. En ese momento anota todas esas razones por las que ya no quieres eso. Cuando tu cerebro te quiere hacer esa trampa, regresas al no. Y por el otro lado también, el duelo duele. Los rompimientos duelen. O sea, el desamor duele. Y hay que hacer las paces con eso porque es como, me duele, me duele, me duele, me duele. Y sí, o sea, es como... Cuando, que esta es como la analogía que con la que llegué en el último dolor en el que atravesé, pero el dolor viene en olas y entonces son casi como cólicos y que nunca tenía un cólico menstrual
porque es hombre.
Porque es hombre o porque es la favorita, no es cierto, no sé, pero hay mujeres que no han tenido cólico. Pensemos como en un calambre o un cólico estomacal, pero sí. Yo pienso con un cólico, o sea, digamos que es como, estás teniendo un cólico y no hay manera de que yo te diga como, sal de ahí. No, pues ahí viene el cólico, viene, 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 es agudo y se va. Se va, el cólico pasa, el calambre pasa, o sea, el retortijón pasa, ¿no? Pero es horrible en ese momento. Entonces es casi, casi como agarrar tu propia mano y decir como, sí, se siente horrible y viene y viene y viene y también va a pasar. Porque para mí el mantra del duelo es, esto también pasará. O sea, esto también pasará, también va a pasar. Por más horrible que esté, te prometo que va a pasar. Y este dolor tan inmenso que puedes hoy sentir y casi casi tocar, también termina pasando. Y todo esto se convierte en un recuerdo. Es un recuerdo más. El duelo. Te vas a acordar, y yo te lo prometo, te vas a acordar en el futuro que te dolió. Te vas a decir, wow, ¿cómo me dolió? O sea, me la pasé súper mal. Me acuerdo esa vez que estaba escuchando ese podcast de tipo y así, ta, 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 que estaba como en dolor. Te vas a acordar que te dolió un montón, pero no te vas a acordar cómo te dolió. Se va a quedar como un recuerdo. También vas a decir, wow, ¿cómo amé a esa persona? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo amé a esa persona? Y a la vez no vuelves a sentir ese amor. Tal vez sí sientes un cariño, se hace una transición y puede ser a lo mejor una amistad, no sé, pero ya no ese amor que sientes cuando acabas de terminar. Entonces también reconocer que pues sí, va a doler. El tiempo no lo cura todo, la verdad, es que tú haces tu parte, pero el tiempo también tiene su parte. Entonces deja que el tiempo haga su parte y tú enfócate en lo que puedes hacer.
Donde tienes tu propio control, no lo demás. Justo
exacto.
A esa parte iba del tiempo. Nos exigimos, primero queremos que el romance funcione perfecto, ya está la relación, duran el casi algo, 6 meses, 2 meses, lo que sea, te duele.
5 años.
5 años, porque hay muchos casi algo, claro, ahorita vamos a esos casi algo tan duraderos. El tiempo nos juega y haz de cuenta que te sientes el conejito de Alicia en el País de las Maravillas porque tienes una prisa, porque este dolor se acabe y ya quieres estar en otra relación o ya no quieres al menos sentir eso. ¿Cómo somos pacientes con nosotros mismos, con los tiempos y sobre todo con estas etapas que mencionaste? Porque luego estamos jugando como tu paciente que decía, ya voy en la 3, ¿no? Ya me faltan 2 para llegar al 6, perdón, al 5 y uno más. ¿O cuántos tengo que llegar? ¿Cómo lidiamos con el tiempo, va? Porque hay gente que a veces lo prolonga más. ¿Y cuál es? ¿Cómo medirlo? Porque sé que es difícil para cada uno y es independiente esta situación.
Exacto. Para empezar, lo que va a determinar el duelo no es lo que me dicen como, ah, bueno, si te divorciaste te debe durar un año, pero si entonces, si la persona te ghosteó, entonces 2 meses, ¿no? No, no hay manera. O sea, porque lo que va a determinar el duelo es lo que eso significó para mí, lo que esa persona significó para mí, sea mi casi algo, sea mi exesposo, sea quien sea. Entonces, dicho esto, con el tiempo, con el tema del tiempo, es bien fuerte porque me da risa que citas al conejo de Alicia, porque justamente es como un personaje con el que yo me identificaba, que decía como, me voy, me voy, me voy, me voy, ya sabes. Y esta misma presión del tiempo, y al final del día, uno de los retos más grandes que vamos a tener en el duelo es poder estar en el momento presente. Y hay mucha gente como que me dice, a ver, Eva, pero el tiempo es muy importante, sí es muy importante, sí es muy importante, pero no hay manera que yo te pueda decir, en 6 meses vas a estar bien. ¿Por qué? Porque yo no hago eso. Porque si pasan 6 meses y tú estás teniendo un bajón, vas a sentir que hay algo mal contigo. Y cada duelo es único, personal e individual. Cada quien lo atraviesa de una forma diferente. Porque a veces se nos unen duelos. A lo mejor, como una vez vino una chica a una cita de contención conmigo y acaba de terminar, pero en verdad tenía también un duelo súper atorado que se había muerto su perrito de 15 años. O sea, entonces no le puedo decir, no, ya en 2 meses deberías estar bien. No, porque cada historia es diferente. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es quedarte con el hoy. Y sé que es, o sea, es horrible, pero a la vez es lo que más recomiendo. El poder practicar la presencia. Yo recomiendo mucho en la meditación cuando estamos atravesando un duelo, porque empezamos a pensar como, no, ¿cómo? O sea, si me estoy sintiendo así, ¿qué va a pasar el día de su cumpleaños? ¿Le voy a mandar mensaje o no le voy a mandar mensaje? Digo, es hasta dentro de 8 meses, pero ¿qué voy a hacer? ¿O qué voy a hacer si me lo encuentro con alguien más? ¿O qué voy a hacer el día que me entere que se va a casar? ¿O qué voy a hacer? A ver, alto, 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 alto. Nada de eso está pasando. Todo eso está en tu cabeza. Todo eso está en tu cabeza. Tengo un paciente que me dejó uno de los aprendizajes más grandes, que él es abogado y se estaba divorciando. Su esposa quería tener hijos y él no quería tener hijos. Entonces, se estaban divorciando, la esposa terminó con una pareja que sí quería tener hijos, y me acuerdo que estábamos en pandemia, los juzgados estaban cerrados, me acuerdo que él me hablaba y él tenía unas ansiedades que no podía dormir,
Pobre.
que vomitaba de la ansiedad, me decía, Eva, el día que yo firme el divorcio con ella, porque no fue porque la dejó de amar, o sea, dijo, es que no le puedo dar lo que quiere y yo no quiero esa vida. Y es muy sano también eso. Entonces dijo, el día que yo la vea firmar el divorcio, va a llegar panzona y me voy a morir, me voy a morir. Entonces yo decía, a ver, alto, alto, alto. Uno, no ha llegado ese día. Dos, no sabes cómo va a ser, no importa qué tan increíble seas adivinando el futuro, no hay manera, si no, no estaríamos en una pandemia. Y tres, no sabes qué versión tuya es la que va a estar en ese día. Pasaron los meses, se abrieron los juzgados. Y era un martes y él firmaba el viernes. Y me acuerdo que me decía el martes, Eva, ya, me urge firmar, o sea, me urge ya hacerlo del seguro, separarlo, porque ella sí estaba embarazada. Ya me urge que ella tenga su seguro para su bebé, no sé qué. Y le dije, alto, alto. O sea, ya firmas esto en unos días. ¿Te das cuenta quién eres tú? O sea, ¿quién está firmando el divorcio? Y me dice, sí. ¿No te acuerdas cómo hace unos meses sentías que te morías y creías que te ibas a morir el día que llegaras, o sea,
Ese
el
mismo
viernes?
día, sí, claro.
Ajá. Y me dijo, sí, digo, te das cuenta como no sabemos quién va a llegar. Entonces, cuando yo digo, quédate con el presente, es que no sabes qué te espera del otro lado, no hay manera de adivinarlo, tampoco, no sabes cómo te va a doler, o sea, quédate con el hoy, con el reto de hoy te basta. Si te la estás pasando muy mal y estás pensando en el futuro, te la vas a pasar peor. Una cosa que yo me repetía mucho a mí misma es, o sea, por más doloroso que sea el día, es un día menos del duelo. Es un día más cerca para sanar tu corazón. O sea, yo me acuerdo que me decía, uf, o sea, hoy cómo me costó, qué doloroso fue hoy. Pero estoy un día más cerca de sanar mi corazón. Y hay veces que te le estás pasando tan mal y viene esa ola y yo le digo a mis pacientes, estás un minuto más cerca de sanar tu corazón, una ola más cerca de sanar tu corazón. Y poderme repetir eso, regresar al momento presente. No, y por eso comparto tanto esta experiencia con mi paciente. No sabemos qué nos espera del otro lado. Entonces, regresa al reto de hoy. Y, oye, Eva, ¿cuánto dura un duelo? Es que no me gusta caer en esas respuestas, en esas
Claro.
preguntas, porque puede ser diferente para cada quien. Y cada vez es menos doloroso y puedes seguir en el duelo y tener una vida perfectamente normal también. No significa que todo el duelo vas a estar con el corazón en la mano y el estómago
Sufriendo,
revuelto.
claro.
Ajá.
Ahora, cuando ya estás en estas etapas mucho más avanzado y viene la apertura a conocer nueva gente. Creo que va muy de la mano con las rupturas y demás, porque Vienes con experiencias, vienes con cicatrices, vienes con estas olitas que de pronto regresan las memorias. Y cuando vuelves al ruedo, digamos, hacia afuera y empezar a convivir y te das cuenta que pues hay alguna persona que es compatible contigo, que te sientes cómodo, pero no deja existir estas fantasmillas que hay por ahí. ¿Cómo abrirnos? Porque es este miedo que existe. ¿Y si me vuelven a dañar? Sí, que vengo bien sana. Y hasta ahí hay el chiste de esto me cuesta 5 años de terapia. No, gracias, me doy la vuelta y paso sin ver. Entonces, ¿cómo quitarnos también? Porque pues somos humanos, obviamente tenemos emociones, vivimos de las emociones también. Entonces, pues va a pasar, va a pasar. Vas a cerrar este capítulo, pero vas a encontrar una pareja que sea ideal para ti. Y cuando, pero es ese puntito en el que apenas te estás abriendo, pero traes como la heridita todavía de decir, ¿voy o no voy?
Sí, eso es, o sea, es muy común, la verdad, después de que nos duele algo, puede ser que inclusive caemos en la hiperindependencia, que es como, no, ya no necesito de nadie, ya no quiero, ya sí está bien, ya me dolió, ya sé cómo.
¿Qué se
Y
siente?
sí que se siente, no quiero. Para poder avanzar, bueno, para empezar, el duelo es ese periodo increíble en el que puedes trabajar en ti y nuestra pareja es un reflejo nuestro. O sea, si tú eres una persona sana, no vas a terminar con una persona tóxica, porque el agua busca su propio nivel. Si tú aprendes a poner límites, si aprendes a identificar focos rojos, si trabajas en ti, en la medida que tú trabajes en ti, que ese es un regalo muy grande que nos deja el duelo, una oportunidad muy grande que nos deja el duelo, en la medida en la que tú trabajes en ti, también te va a permitir tener más sensibilidad y más herramientas para relaciones saludables. Ahora, eso por un lado, que también pues es un buen incentivo para sanarnos. Es normal que te dé miedo, es normal, o sea, el cerebro es como que no, ya pasamos por ahí, olvídalo, no quiero, o sea, como dices, no, me voy de
Sí.
largo, no, no quiero, sin voltear. Bueno, o sea, es reconocer que sí da miedo, reconocer qué defensas tienes. Y para eso recomiendo mucho la terapia, porque pues inclusive te lo hablo de una forma muy transparente. A mí también me pasó cuando la pasé tan mal que dije, ay, no, o sea,
Ya no
no me daba
quiero.
cuenta, sí. Me estaba saboteando de forma inconsciente y fue como que dentro de mi propio proceso que dije como que no, yo sé que me estoy saboteando y que, a ver, igual hice algo lastimada porque nada en esta vida te garantiza que una relación es para siempre y que no vas a salir lastimada, o sea, nada. Entonces, y a la vez, las conexiones, una conexión que hay en una pareja saludable es algo que es algo muy bonito, que vale la pena vivirlo. El dolor es inevitable en esta vida. Lo dicen los budistas, el sufrimiento es opcional. O sea, el dolor, si hacemos las paces con que sí, la vida va a doler y probablemente, o sea, si no te duele ahorita porque tuviste la relación más hermosa, pues a lo mejor el día que tu pareja se vaya porque fallece, porque tienen 120 años y, o sea, igual ese día te va a doler. Entonces, pero no puedo dejar de vivir por miedo al dolor, más bien es trabajar mi relación con el dolor.
Claro. Eva, tienes un podcast que es muy interesante, que es muy divertido. Supéralo ya, por favor. Cuéntanos un poquito, qué es lo que puede encontrar, la gente por ahí, porque ahorita escuchándote, obviamente, te has de tener una agenda a tope, que yo sé que estás full, pero es una buena salida también escucharte en tus episodios. Cuéntanos un poquito de ellos.
Pues justamente eso, o sea, así nace Supéralo, por favor, nace de un duelo que yo estaba atravesando, que es muy interesante. Y hablo de relaciones, hablo de amor propio, porque me di cuenta que la herramienta más importante, por más cliché que sea, para sanar el desamor y sanar nuestras relaciones es el amor propio. Entonces hablo mucho de eso. Y también, bueno, sí, no tengo espacios de terapia, pero también
Qué bueno,
tengo.
felicidades, eso habla
Sí,
muy
gracias.
bien.
Tengo diferentes recursos en mi página que es evalatapi.com. Ahí pueden encontrarte un grupo de apoyo, que es parte de una membresía donde doy talleres, donde doy recursos, donde está justamente este chat y nos juntamos tres veces a la semana para brindar apoyo grupal. Y bueno, tengo talleres, tengo programas, tengo retiros también de amor propio, que el siguiente es en junio, es solo
Ah, qué
para
bien.
mujeres.
¿En dónde va a ser?
Es en Cozumel,
Perfecto.
México, en junio 21, 22 y 23.
Un fin de
Entonces,
semana.
un fin de semana y es para trabajar justamente el amor propio, para sanar el desamor y las relaciones.
Buenísimo, está muy lindo y estamos en muy buen tiempo para que se preparen, hagan sus ahorritos, planeen, se organicen, nunca se dejen para después. O sea, yo es algo que siempre digo, o sea, si tú no estás bien, no va a estar nada bien a tu alrededor. Y a veces estamos que tratando de cuidar y tapar mil cosas, pero si no logramos tener esta paz personal, mental y sobre todo, pues vivir los duelos, o sea, vivir tu situación, ser muy consciente, no porque tu amiga ya esté en la noche de casa y tú estés pasando una ruptura amorosa, significa que tienes que estar brincando y todo, tienes también que vivir y aceptar y ser consciente de esto. Y creo que conforme vamos siendo más adultos, también nos volvemos mucho más conscientes y más empáticos con el prójimo. A veces el otro es, no te puede dar lo que no tiene. Es así. Entonces, Eva, te agradezco muchísimo. Ella es Eva Latapí, la pueden encontrar en sus redes sociales. Escúchela también en su podcast. No tiene citas ahorita, entonces no vamos a promover las citas, pero tiene muchos talleres y muchas herramientas, ya lo mencionó en su página. Organizaré mi agenda y espero me pueda dar también la vuelta al taller en vivo, porque me encantaría disfrutarlo y vivir la experiencia. ¿Algo más que quieras compartir acerca de las rupturas amorosas para concluir el podcast?
Pues creo que estuvo súper completo y te agradezco muchísimo la entrevista, Gaby. Me gusta mucho cómo entrevistas y sobre todo te agradezco que abras el espacio para poder tocar estos temas, profundizarlos y brindar apoyo, porque cuando te la estás pasando mal no sabes ni dónde buscar. Y qué bonito que puedas abrir este espacio para hablar de estos temas. Gracias por la invitación.
Al contrario, feliz de tenerte, feliz de repetir cuando gustes. Esto es un espacio seguro. Para los que nos escuchen, escúchenlo ustedes solitos, en su momento, con amigas si gustan, y todos hemos pasado por ahí. No se sientan que se te va a acabar el mundo hoy a ti, no, todos hemos pasado por ahí. Mil gracias, esto fue Tipo y Así, yo soy Gaby Botello y nos escuchamos en la próxima emisión.